Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al profesor de Bioquímica Clínica y Biología Molecular de la Universidad de Roma, Tor Vergata, Sergio Bernardini. A la doctora Carolina Prieto, médico especialista en Laboratorio Clínico de Chile. A la doctora Karin Herrera, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Químicos Biólogos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
Juan Franco es médico especialista en medicina familiar y candidato a magíster en efectividad clínica con orientación en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde además es docente de grado de las cátedras de medicina familiar. Es docente de medicina familiar de la Universidad Nacional de La Matanza y en la primera cátedra de farmacología de la UBA. Es el actual director del Centro Cochrane del Instituto Universitario Hospital Italiano.
Muy bienvenido, doctor Juan Franco, a El Microscopio. Vamos a hablar de la red iberoamericana Cochrane y de Cochrane en sí. En principio, ¿qué es la red iberoamericana Cochrane? ¿Qué países forman parte? ¿Dónde está ubicada?
Bueno, Cochrane tiene una organización territorial mediante centros que se encargan de la promoción de las actividades de Cochrane. La red iberoamericana fue, de hecho, fue bastante el modelo de las nuevas modificaciones que hizo Cochrane en su estructura y incluye países de básicamente España, Portugal y Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, México y todo aquel país que latinoamericano que quiera unirse también está bienvenido. Cada uno de los países tiene centros Cochrane que se encuentran habitualmente asociados a universidades recientemente Cochrane está tratando de generar unas estructuras intermedias que se llaman centros a nivel país, que nuclean varios de estos centros. Por ejemplo, o sea, nosotros teníamos varios centros acá en Argentina, tres centros, el centro del Instituto Universitario del Hospital Italiano, el centro del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y el centro Rosarino de Estudios Perinatales. Esos tres centros, hasta el año pasado, dependían de Cochrane Iberoamérica, que es el centro de Barcelona, del Hospital San Pau y Santa Creu. Ahora lo que se creó a partir de septiembre de 2017 es un centro a nivel país que se llama Centro Cochrane Argentina, que tiene mayor jerarquía dentro de Cochrane, mayor responsabilidades también, y trata de actuar como representante local Cochrane en Argentina. También el Centro Cochrane Argentino sigue dependiendo de la red iberoamericana, pero para nosotros somos uno de los pocos países, Colombia, Argentina y México, son los únicos tres países de la región que tienen un centro a nivel, perdón, y Chile también, que fue en simultáneo con nosotros, fue son los cuatro países que actualmente tienen centro a nivel país. Esto es muy importante porque permite a nosotros pararnos como referentes de medicina basada en evidencia, de las toma de decisiones en salud informadas en evidencia, desde otra perspectiva.
¿Y cuáles son los objetivos fundacionales de Cochrane?
Bueno, Cochrane en una oración, digamos, si uno tiene que resumirlo, después uno puede escribir páginas sobre objetivos, ¿no? Pero si uno tiene que definir una sola oración, el objetivo de Cochrane es lograr que se puedan tomar decisiones en salud informadas por evidencia. Eso significa que cuando uno tiene que tomar una decisión, ya sea un profesional de salud con un paciente, ya sea un decisor en un hospital, en un centro de salud, o sea un político, un ministro, en distintos ámbitos, y se discutan temas de salud, uno tenga evidencia científica disponible para asistir a la toma de decisiones. Entonces, esa es la misión general de Cochrane. Para eso, Cochrane se propone determinadas metas, dentro de lo que llama la Estrategia 2020, que sería muy larga de enumerar, pero la primera, que para entender un poquito, la meta número uno, que tiene que ver con la producción de evidencia, sintetiza el objetivo histórico de Cochrane, que es producir instrumentos que se llaman revisiones sistemáticas, que las revisiones sistemáticas son una investigación que implica la recolección de toda la evidencia disponible para una determinada pregunta clínica o pregunta sanitaria o pregunta relacionada con la salud. Entonces, para aquella persona que tiene que tomar una decisión, por ejemplo, incorporar o no una nueva vacuna a nivel de un calendario de vacunación, si un paciente está considerando iniciar un tratamiento preventivo para una enfermedad, o si un profesional de salud está pensando en ofrecerle una cirugía a un paciente, puede buscar las revisiones sistemáticas Cochrane que le van a tratar de asistir a este proceso de toma de decisiones, diciéndole cuáles son los efectos de estas intervenciones según la investigación disponible y cuán confiable es la evidencia que está disponible.
Claro. Hay otros grupos y profesionales que trabajan en medicina basada en la evidencia. ¿Qué los diferencia de ellos? ¿Estas revisiones sistemáticas son de acceso libre o es solamente para miembros?
La biblioteca Cochrane, bueno, eso es uno de los, es muy interesante, porque la meta número 2 de la estrategia 2020 es hacer que la evidencia sea accesible. Eso significa que The Cochrane Library, que es donde se están alojadas todas las revisiones sistemáticas Cochrane que se actualizan de manera periódica, funcionan como un journal. Eso significa que requieren suscripción. Nosotros en Argentina teníamos por la clasificación del Banco Mundial como país de bajos ingresos hasta fines de 2017 teníamos acceso gratuito a todas las revisiones sistemáticas Cochrane, lo mismo que muchos países de la región por la clasificación del Banco Mundial por ser de bajos ingresos, Wiley, que es la editora, junto a Cochrane, proveen acceso libre. Después, determinados países, por ejemplo, muy recientemente Brasil, a principios de febrero, firmó un convenio con Cochrane para que todas las revisiones Cochrane estén disponibles para cualquier individuo del territorio brasilero. Así, hay varios convenios en distintos países y esa es una de las maneras que Cochrane está tratando de hacer para que su evidencia esté disponible. Esto para garantizar la sustentabilidad de la organización, porque por supuesto en los países de altos ingresos o en aquellos que requieren suscripción, Cochrane se financia un poco con los royalties de las revisiones sistemáticas. Aún así, aquellas revisiones sistemáticas que tienen más de 2 años o determinadas revisiones sistemáticas que se publican con una licencia de Open Access son accesibles. Eso significa que usted entra a la Cochrane Library y busca una revisión que probablemente se haya publicado hace 2 años, el texto completo lo pueda ver. Igual, supongamos que estamos hablando de leer toda la revisión sistemática, que es un documento bastante largo. Una de las estrategias que tiene Cochrane para que las revisiones sistemáticas estén totalmente accesibles en cualquier parte del mundo es mediante la producción de abstracts y resumen, lo que se llaman los plain language summaries, o los resúmenes en lenguaje común, en los cuales una persona que tiene una duda puede ir a The Cochrane Library, busca y encuentra la revisión sistemática, y leyendo el abstract, o sea el resumen, o el resumen en lenguaje llano, puede obtener una respuesta a su pregunta bastante detallada. Entonces, en los últimos años, Cochrane está generando muchísimos esfuerzos en que ese resumen, que habitualmente son entre una y dos páginas, le dé toda la información de libre acceso a cualquier persona que acceda. Ahora, si esa persona desea saber cuáles son los detalles de ese resumen, ahí sí requiere tener acceso al texto completo, que hoy en día, digamos, la mayoría de las universidades tienen algún tipo de acceso a las revisiones Cochrane. Si no, una de las cosas que se pueden hacer es contactar con nosotros. También hay otros canales de difusión, las redes sociales. Cochrane, a través de Facebook y Twitter, publican resúmenes, lo que llaman media bytes, que son pedazos de información de las revisiones sistemáticas que se hacen en forma de infografías y otros medios de difusión, a veces podcasts también, como para que estén accesibles. O sea, tiene esas dos dimensiones la accesibilidad, de hacer la accesibilidad para todos, mediante los resúmenes, media bytes, podcasts, y por el otro lado, generando los convenios para lograr el acceso completo a los informes para aquellos que requieren el informe completo.
Claro. Ahora, ¿tienen grupos temáticos que evalúan los trabajos por áreas? ¿Cómo seleccionan qué evidencia difundir y compartir?
Bueno, eso es muy interesante porque Cochrane tiene dos tipos de organizaciones. La organización territorial, que es la que comentamos antes, que tiene que ver con los países y los centros y organizaciones. Y después lo que llaman los grupos editoriales. Cochrane tiene 51 grupos editoriales que abarcan distintos temas. No son específicamente por especialidad, sino por problemática. Por ejemplo, está el grupo Cochrane Corazón, grupo Cochrane Urología, grupo Cochrane Esquizofrenia, etcétera, que cada uno está cito en alguna universidad del mundo y se encargan de reproducir estas revisiones sistemáticas. Más que nada, editarlas, porque producirlas la puede producir cualquier individuo que esté interesado y que tenga el apoyo logístico para hacerlo. Por ejemplo, si usted tiene una ganas de, está muy motivada y tiene gente y capacidad para hacer una revisión sistemática Cochrane sobre el tema de esquizofrenia, usted se comunica con el grupo de esquizofrenia y ellos les comentan si esa revisión ya se hizo o no se hizo, y si no se hizo, pasa por un proceso en el editorial en el cual se acepta el tema y se decide editarlo. Cochrane, en la meta número uno, en la producción de evidencia, ha trabajado en los últimos años para evaluar tópicos prioritarios. Eso significa que revisiones sistemáticas se pueden hacer de cualquier cosa, pero el esfuerzo, y no solamente desde el punto de vista de los autores de la revisión, sino desde el grupo editorial que le da Cochrane apoyo, se trata de focalizar en aquellas preguntas que son más relevantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, si en esquizofrenia actualmente se está debatiendo si el tratamiento ambulatorio o hospitales de día o hospital de medio camino son una terapia eficaz y alternativa que el Estado tiene que financiar o que los sistemas de salud tienen que poner prioridad, entonces quizás es un tópico prioritario que aquella persona que le gustaría investigar sobre ese tema va a ser más bienvenido que si a uno le interesa una medicación muy experimental que todavía hay muy poca experiencia y que todavía no se está discutiendo si es necesario incorporarla o no. Entonces, hay preguntas más prioritarias y otras preguntas menos prioritarias. Y hoy hay mucho más énfasis en responder en las grandes preguntas que se hacen todos los días los pacientes, los profesionales de salud y los tomadores de decisiones a distintos niveles.
Juan, vamos a invitarle a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque queremos saber mucho más. Es un tema apasionante, la medicina basada en la evidencia, y que precisamente Cochrane se dedique a poner a disposición material para la buena elección ante un paciente es no menor. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Agenda en el microscopio. Segunda conferencia estratégica de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. El fin de la medicina de laboratorio tal cual la conocemos. El manejo de la disrupción de la medicina de laboratorio en la salud digital en Mannheim, Alemania, 18 y 19 de junio 2018. Séptimo Simposio Internacional sobre pruebas de cuidado crítico, gases de la sangre en Antibes, Francia, 21 y 22 de junio 2018. Simposio Iberoamericano de Química Clínica y Expolab en Guatemala, 28 y 29 de junio 2018. Sociedad Internacional por Conferencia sobre Enzimología, Naxos, Grecia, del 30 de junio al 3 de julio 2018. Primera conferencia de la IFCC, EFLM, AFCB sobre medicina de laboratorio. Encontrar las necesidades de las naciones mediterráneas en Roma, Italia, del 2 al 4 de julio 2018. Convertir la ciencia en cuidado, Shanghai, China, 13 y 14 de julio 2018. 70ª reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto 2018. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. 6ª reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos
en el microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Juan Franco, director del Centro Cochrane del Instituto Universitario Hospital Italiano Buenos Aires, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, doctor Juan Franco, para continuar hablando de Cochrane. ¿Y cómo se puede participar un investigador? ¿Se postula? ¿Qué tipo de competencias tiene que tener aquel que desee acercarse y participar?
Quería comentar que Cochrane se llamaba hasta hace poco tiempo Colaboración Cochrane, su nombre fue simplificado, pero el principio de Cochrane es la colaboración. Eso significa que Habitualmente es altamente deseable formar un equipo colaborativo y no necesariamente de una misma institución a la hora de preparar una revisión sistemática. Entonces, lo primero es tratar de conformar un equipo con una pregunta que esté interesada en una pregunta prioritaria, y en ese equipo tendría que estar las personas que pueden aportar distintos puntos de vista para valorar críticamente la evidencia disponible. Eso incluye alguien que sepa bastante del tema, un experto. Por ejemplo, yo estoy trabajando bastante en el grupo de urología, entonces habitualmente trabajamos con un profesional que es especialista en urología. También pueden ser de otras profesiones que trabajen con pacientes con ese problema particularmente urológico, que podrían ser enfermeros, o otros técnicos por imágenes, o hasta puede haber pacientes en determinados casos, hay determinadas revisiones que se hicieron con participación de pacientes con una experiencia muy interesante. También habitualmente se requiere en el equipo alguien que conozca un poco los métodos para hacer revisiones sistemáticas, los que le denominamos metodólogos, o sea, aquellas personas que conocen mucho los métodos de Cochrane, y dependiendo del tópico se puede requerir algún especialista en alguna técnica estadística avanzada, especialmente en aquellas revisiones que requieren análisis un poco más sofisticados, como las de revisiones sobre test diagnósticos o los nuevos, lo que llaman metaanálisis en red, que son unas revisiones bastante interesantes, pero que tienen un nivel de sofisticación que requieren que alguien sepa esos métodos estadísticos. Aún así, uno de los objetivos, digamos, si hablamos un poco de lo que tiene la función de los centros Cochrane, es proveer apoyo logístico a estas revisiones. Eso significa que si alguien quiere hacer una revisión sistemática, podría ser deseable que se contacte con su centro Cochrane más cercano, como para discutir qué tipo de primero si es factible o no, qué equipo se puede conformar, cuál es la mejor estrategia para proponer la revisión, qué tipo de apoyo metodológico requiere y si el centro le puede proveer un apoyo metodológico o entrenamiento. Entonces, en ese sentido es bastante abierta. Uno de los principios de Cochrane es la no duplicidad. Eso significa que no se podría hacer dos revisiones. Si una persona está haciendo una revisión sistemática en Dinamarca y alguien quiere hacer una revisión sistemática en Argentina y los dos quieren hacer sobre el mismo tema, o se elige uno, o el de Dinamarca o el de Argentina, o una opción muy interesante que nosotros hemos explorado es a veces hacerla en conjunto. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos trabajando en una revisión que la impulsamos nosotros desde Argentina, pero había interesados de China, de Reino Unido, de Canadá, de Colombia, y cuando nos pusimos de acuerdo dijimos, bueno, trabajemos todos juntos y la experiencia es muy gratificadora.
Ahora, ¿qué actividades se llevan a cabo en el Centro Argentino Cochrane? ¿Y es el mismo el que está asociado al Instituto Universitario del Hospital Italiano?
Cuando nosotros constituimos el Centro Cochrane Argentino, diagramamos un plan de objetivos para que estén alineados con los objetivos generales de Cochrane. A nivel organizativo, pautamos que durante los primeros 3 años de la formación del centro, uno de los 3 centros, que es el centro del IEX, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, sería el líder y organizador del centro argentino. De manera tal que, y después en los próximos años, iremos rotando. Pero los 3 centros asociados, que están a un mismo nivel, uno de ellos lleva el liderazgo, digamos, fundamentalmente a la hora de organizar, de tomar decisiones con otros niveles en relación a Cochrane, pero en la práctica es una organización Cochrane muy horizontal en ese sentido, tratamos de aportar cada uno en sus mejores capacidades lo que pueda a la organización. Uno de los objetivos principales que nosotros pusimos número 1 es promover y apoyar la producción de revisiones sistemáticas por autores argentinos. Eso significa que nosotros en los centros Cochrane, en el CREP en Rosario, en el IEX y en el Instituto Universitario Hospital Italiano, promovemos que aquellas personas que estén interesadas en producir revisiones sistemáticas, como es la meta número 1 de la estrategia de Cochrane, nosotros le brindamos apoyo. Por supuesto, nosotros tenemos que evaluar una serie de factores, lo mismo que le comenté antes, cuál es la prioridad del tema a investigar, cuál es la factibilidad del proyecto, si podemos juntar a las personas clave que se necesitan para iniciar la revisión. Y así que tenemos que hacer un poquito esa evaluación y charlarla con el grupo temático también, en el sentido que si hay alguien que quiere hacer una revisión sobre un tema de un problema de una rodilla, por ejemplo, y tenemos que hablar con un grupo relacionado que se trata las enfermedades degenerativas de la rodilla, nosotros tendríamos que contactarnos con el grupo Cochrane de rodilla y plantear la factibilidad del proyecto, etcétera. Pero justamente nuestro objetivo es tratar de facilitar ese proyecto, ese proceso, mejor dicho, y tratar de promover aquellos proyectos que sean prioritarios para los pacientes, para los tomadores de decisiones, y ese es nuestro objetivo primordial. También tenemos otros objetivos que están adosados a este, que tienen que ver con la capacitación, en el sentido que algunos autores están muy motivados, tienen algún tipo de formación, pero uno quizás tiene que brindar tutorías o reuniones muy cercanas como para explicarle cuáles son algunos de los métodos Cochrane, o diseñar, por ejemplo, las estrategias de búsqueda, que es algo bastante sofisticado, y tenemos un grupo de bibliotecarios que trabajan con nosotros, que nos asisten en ese proyecto. Otra de los objetivos es promover la difusión de la evidencia de Cochrane, que esto nosotros, dos de los directores de los centros, que es Agustín Chaponi y yo, somos miembros de una revista que se llama Evidencia, promueve la difusión de evidencia científica, y tratamos de difundir la evidencia Cochrane a través de resúmenes en español en esa revista. Pero también estamos planificando distintas estrategias como para que la evidencia sea más accesible para todas aquellas personas que la necesitan.
¿Cochrane dicta cursos internacionales sobre revisiones sistemáticas?
Sí. Hay muchas opciones de capacitación en Cochrane en distintas modalidades. Esto también tiene que ver cuál es el objetivo de aquella persona que busca capacitación. Quizás a una persona le interesa leer las revisiones sistemáticas y entenderlas, que en principio leyéndolas tendrían que ser, como nuestro objetivo ahora es hacerlas lo más sencillas posible, los resúmenes, como para que la gente sin formación en evidencia científica la pueda leer. Aún así, si uno lee el informe completo, algunas partes pueden requerir algún tipo de conocimiento específico en temas de investigación, y desde el centro del Instituto Universitario Hospital Italiano brindamos anualmente un curso para la interpretación y la valoración crítica de revisiones sistemáticas. También hay un curso universitario por parte del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Revisiones Sistemáticas. Es un curso anual que dicta el doctor Agustín Chaponi, que también está disponible en la página del IEX. Estos son los dos cursos como más emblemáticos, digamos, dentro del centro argentino. Por supuesto, hay otras capacitaciones que también hace el centro rosarino, que hacemos nosotros, pero van saliendo, las vamos anunciando en nuestro sitio web, que de paso le decimos que es argentina.cochrane.org. Y a nivel internacional, en Cochrane Training, que ustedes se pueden acceder a todos los recursos que tiene Cochrane para la capacitación. En ese sentido, yo quería destacar dos recursos. Uno de los recursos que nosotros a veces recomendamos, que es muy interesante para aquellas personas que les interesa esta plataforma MOOC, Massive Online Courses, que son los que se pueden ver los cursos online desde el móvil, desde cualquier lado, y seguirlos. Hay un curso del centro estadounidense Cochrane que se llama Introduction to Systematic Reviews, que es muy bueno, de Coursera, como para tener una visión muy introductoria de lo que son las revisiones sistemáticas y cuál es la utilidad. Y Cochrane a fines del año 2017 lanzó lo que llaman los módulos de aprendizaje en Cochrane Training, en el cual uno, según cuál sea su interés, puede ir tomando distintos módulos para profundizar distintos temas de las relaciones sistemáticas. Eso significa que si uno en teoría hace todos los módulos, sería bastante, bastante experto en muchos de los métodos de Cochrane. Pero como estamos hablando que habitualmente somos equipos de trabajo, quizás hay una persona que no va a hacer todas las tareas de una relación sistemática y tiene que hacer una tarea en particular. Entonces puede tomar ese módulo por separado y aprender aquello que necesita, y es online, es una plataforma muy buena que se puede ver a través de training.cochrane.org. Una de las intereses de Cochrane es que tengamos un mayor alcance más allá de lo que es el ámbito de los profesionales de la salud, la gente que hace investigación, porque nosotros sabemos que los temas que se relacionan con la salud nos afectan a todos. Entonces, quizás es más una invitación a aquellas personas que no necesariamente son profesionales de la salud, pueden ser personas que tienen inquietudes sobre salud o les interesa, o vienen de otras ramas del conocimiento, del periodismo, o son simplemente ciudadanos interesados en el tema de la salud, que tienen un lugar en Cochrane, y tenemos varios proyectos en los cuales pensamos que la visión de aquellas personas que son no necesariamente profesionales de la salud, sino otras personas muy importantes en la toma de decisiones, pueden ser claves. Así que invitamos un poco a aquellas personas también, a mí no me gusta mucho decir la palabra pacientes porque, bueno, todos podemos ser pacientes, pero aquellos, cualquier individuo que esté interesado en el tema de salud, que se acerque y que plantee su inquietud, porque justamente Cochrane es para eso, para que la evidencia sirva para todos.
Ahora, Juan, ¿quién fue Archibald Cochrane?
Archie Cochrane fue un hombre muy visionario que promovió justamente que se utilice la información, fundamentalmente la información científica, para la toma de decisiones. Y es muy conocido y se hizo muy famoso por un libro que se llama Efectividad y Eficiencia, que se publicó a fines de los 70, donde él hacía un análisis muy crítico del sistema de salud inglés. Y yo tuve la posibilidad de leer el libro, que se consigue de manera gratuita en inglés, después le puedo pasar el link por internet, y hay una edición en español, pero actualmente ahí no hay stock, pero tenemos ganas de revivirla esa en algún momento. Muchos de los temas que él valora críticamente de los sistemas de salud son es muy vigente a la actualidad. O sea, cualquier profesional que lee un capítulo del libro dice, esto se escribió a fines de los 70, pero seguimos teniendo los mismos problemas en 2018. Entonces, es una persona que valoró mucho el tema de pensar en cómo se hacen los diagnósticos a los pacientes, cómo se tratan, cuál es la variabilidad inadecuada, cómo puede ser que un paciente lo internen un día por la misma enfermedad en un hospital, pero lo internen 2 semanas en otro hospital. ¿Y a cuál le va a ir mejor? ¿Al que se interna un mes, o una semana, o 2 semanas? ¿Cómo podemos saber eso? Y bueno, quizás para todo eso nos sirve la evidencia, para orientarnos un poco en cuáles son las distintas experiencias y cómo les va a ir a los pacientes mejor en cada una de ellas. Entonces, el libro es un libro cortito, muy interesante, que cualquier persona esté invitada a leerlo. Después les paso el link.
Evidencia fiable, decisiones informadas, mejor salud, es el eslogan que en la página web de argentina.cochrane.org aparece para guiar la lectura. argentina.cochrane.org o www.cochrane.org es la web internacional, y cochrane.es es la red para Iberoamérica. Muchísimas gracias, doctor Juan Franco, por su participación hoy en El Microscopio.
Bueno, muchas gracias.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Infección. Una embarazada infectada con el virus Zika tiene 7% de probabilidades de que su bebé nazca con malformaciones y este riesgo crece a 13% si la mujer contrae la enfermedad en el primer trimestre, de acuerdo con un nuevo estudio realizado en los territorios franceses de América, Guyana Francesa, Guadalupe y Martinica. Los resultados destacan la grave amenaza a la salud pública mundial de la infección congénita por el virus Zika para las embarazadas y sus bebés, dado que el estudio fue solo sobre las mujeres con síntomas, excluye el riesgo estimado para las embarazadas infectadas asintomáticas, que son 80% de los casos.
Un microscopio.
Tuberculosis. En España se registra más de 4.000 casos nuevos de tuberculosis al año, una cifra que lo sitúa en el sexto país de la Unión Europea en número de nuevos afectados, detrás de Rumania, Polonia, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Según datos difundidos por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en 2015 España registró 4.191 casos de tuberculosis, con una tasa de incidencia de 9 casos cada 100.000 habitantes, y figura entre los países europeos que más casos notifican de esta enfermedad de declaración obligatoria.
Un microscopio.
Problema global. Con más de 3.000 millones de pasajeros utilizando las líneas aéreas cada año, la transmisión de enfermedades infecciosas en los aviones se ha convertido en un problema global de salud, pues se facilita la rápida propagación de infecciones y pandemias emergentes. Para conocer los riesgos reales de transmisiones infecciosas en los vuelos, un equipo de investigadores ha analizado cómo se produce la transmisión de enfermedades respiratorias mediadas por gotitas dentro de los aviones. Los resultados revelan que los pasajeros sentados en la misma fila y los dos asientos laterales del pasajero infectado tienen una probabilidad de 80% o mayor de infectarse. Para todos los demás pasajeros, la probabilidad de infección fue inferior al 3%.
Un microscopio.
Un programa para informar, Conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos
en el microscopio.
El doctor Grenache es director científico del Laboratorio Central Automatizado de Tricor Reference Laboratories. Es profesor clínico de patología en la Universidad de Nuevo México. Obtuvo su PhD en ciencias biomédicas del Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts y es diplomado de la Junta Estadounidense de Química Clínica, miembro de la Academia AACC.
Profesor David Grenache, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias, es un placer enorme para mí estar con ustedes.
We want to talk about the AACC.
Queríamos preguntarle por la conferencia internacional de la AACC, Asociación Americana de Química Clínica, que se va a llevar a cabo este año. ¿Cuál es el principal enfoque de la conferencia?
Como todos los años, la reunión tiene un enfoque particular que cubre el espectro de temas de medicina de laboratorio. De todos modos, este año la AACC comienza a celebrar lo que llamamos la ruta de los 75. Este año es la reunión número 70 y en 5 años obviamente cumpliremos las 75, que será el gran aniversario. Bueno, entonces, como les dije, como este es el año número 70, lo llamamos la ruta de los 75. Comenzamos a proyectar el gran aniversario que se cumplirá en 5 años.
¿Cuáles serán las características principales de las conferencias este año?
From the plenary sessions that feature world.
Tanto en la conferencia plenaria como en los talleres tendremos científicos reconocidos de todo el mundo que tratarán temas especiales de interés para todos. Todas las reuniones anuales ofrecen algo para cada uno. Creo que hay mucho contenido y muy interesante, por cierto. Como novedad, este año, el lunes habrá una competencia de tecnología. Hemos recibido aproximadamente 40 inscriptos de diferentes grupos, industrias y tecnologías para presentar avances modernos tecnológicos. Las presentaciones serán evaluadas por un panel de especialistas y 3 grupos van a ser los elegidos para presentar las nuevas tecnologías en la reunión de la AACC. Un grupo de evaluadores en vivo van a escuchar a los participantes y luego anunciarán el ganador del premio.
Esa es una de las estrategias que han implementado para atraer más participantes.
Creo que la reunión de la AACC en sí misma atrae participantes. Esta conferencia es muy reconocida en todo el mundo por ofrecer contenido de alta calidad en ciencia y química. Entonces los temas ya convocan por sí mismos a una gran audiencia. A su vez, la AACC hace la promoción del evento, pero debido a la larga trayectoria que tiene, su renombre en sí invita a la participación.
¿Hay contenido de interés internacional para invitar a profesionales de todo el mundo?
Sí, a pesar de que somos la Asociación Americana de Química Clínica, somos una organización profesional global. Esta reunión atrae a profesionales de todas partes del mundo. Hay participantes internacionales y también disertantes de distintas regiones. Hay disertantes de los Estados Unidos e internacionales. Estamos muy contentos por la gran convocatoria de gente que vendrá a Chicago este verano.
¿Nos podría contar sobre la organización en general del Congreso de este año? ¿Talleres, conferencias?
Sí, va a haber diferentes tipos de expositores y conferencias. Habrá sobre todo temas científicos de 1.5 horas y de 2 horas de duración. Habrá conferencias para un gran número de audiencia, como los 5 plenarias, donde estimamos que habrá muchos profesionales que querrán escuchar los temas que se presentarán. Habrá además conferencias por la mañana y durante la hora del almuerzo, que serán más del tipo a reuniones de discusiones de tema, donde participarán unas 10 personas en cada una de estas reuniones aproximadamente. Debido al formato de estas mismas, hay una mesa redonda y unos 10 participantes más el disertante. Y todos juntos debatirán temas mientras comparten una comida. Es como un almuerzo de trabajo. Tendremos sesión de póster que podrá ser visitada por los participantes. Los pósteres estarán expuestos el lunes y el miércoles durante todo el día. Los pósteres papers podrán ser leídos individualmente y también habrá recorridos grupales organizados por las divisiones de la AACC y guiados por un líder que invitará a la discusión de los temas exhibidos. Aunque los pósters van a estar colgados todo el día, se va a disponer de una hora para conocer a los respectivos autores. Habrá además sesiones de abstracts o resúmenes de investigación científica que han sido revisados por un panel de profesionales. Quienes estén registrados en la conferencia de la AACC podrán inscribirse en estos grupos para recorrer los pósters o bien podrán verlos durante el tiempo libre.
¿Incluye la tarifa de inscripción? ¿Hay diferentes tipos de inscripciones?
Hay diferentes tipos de inscripciones que dependen del tipo de membresía que tienen los asistentes. También el momento, es decir, cuando se inscribieron, también influye. La más económica son las inscripciones anticipadas, que están disponibles hasta el 14 de junio. Repito, hasta el 14 de junio. Luego los precios aumentan. Entonces, cuanto más se demoren en inscribirse, más cara va a salir la inscripción, ¿sí? Invito a la audiencia del microscopio que ingresen en el sitio web de la AACC para que vean las diferentes categorías de inscripción y el costo y los tiempos de cada una.
¿Habrá sesiones y talleres auspiciados por parte de la industria de diagnóstico in vitro?
Por supuesto, siempre hay talleres patrocinados por la industria de diagnóstico in vitro. Ellos son nuestros socios, así que estarán presentes también. Esta reunión no sería posible sin el apoyo de ellos y estamos muy contentos que sean parte.
¿Algún evento al cual recomiende asistir, es decir, que nadie se lo pierda?
Soy fanático de toda la reunión. He participado durante muchos años. Siempre son muy interesantes. Siempre tienen algo que nos llevamos a casa. Una nueva idea, conocimiento, los últimos temas de laboratorio. Recomiendo que asistan a toda la reunión y que de aquí vean qué conferencias, sesiones y talleres quieren ver y participar. Espero que puedan venir a Chicago, visitar esta ciudad y disfrutar de todo el contenido que ofrece la reunión anual de la AACC. Todos hemos trabajado muchísimo para que este sea un verdadero éxito.
Muchísimas gracias por esta entrevista, profesor David Grenache. Invitamos a toda la audiencia a asistir a este gran acontecimiento. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Oh, you're welcome. Thank you for having.
Gracias a ustedes. Un placer para mí.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan Franco, director del Centro Cochrane del Instituto Universitario Hospital Italiano, Argentina. Al doctor David Grenache, director científico del Laboratorio Central Automatizado de Truco Reference Laboratories de Nuevo México.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.